Sigamos haciendo oración después de este rosario y por las intenciones ya mencionadas, para que el Señor nos conceda en esta última semana de Cuaresma la gracia de la conversión, la gracia de la transformación de nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Arcángel San Miguel,
defiende nuestros combates,
sé nuestro amparo contra la maldad y las del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. San José, terror de los demonios y auxilio nuestro, auxílianos y aumenta en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Espero que pronto ya podamos prender, ¿verdad? Los aires, ojalá que sí. No sé cuándo vayan a dar luz verde aquí en la parroquia, pero estamos en Cuaresma, así que por todos los pecados que no has querido confesar, pues aguanta, aguantemos, ¿verdad? Un poquito más que otros.
Miren, quería desde hace rato compartirles una pequeña dinámica que ha resultado. Ya ven que todo lo que de alguna manera aprendemos, escuchamos, discernimos, que sería propicio en el ambiente comunitario, ya ves que siempre se los comparto, ¿verdad? No creo que les haya nunca aconsejado o compartido algo que sea inapropiado dentro del ámbito de la enseñanza y para el bien de sus almas, ¿no? Y el otro día, de una manera muy sencilla, yo creo que a la hora de estarlo escuchando, el ángel de la guarda tocó una parte particular de mi conciencia, donde, y es cierto, en la escritura, si tú quieres alabar a Dios, si quieres agradar a Dios, la mejor manera de alabarlo no es decirte alabo. ¿Sí? Y más nosotros que somos mucho de la boca para afuera en nuestra manera de hablar. O sea, tomar la palabra y decir te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Pues, a ver, aplícalo en tu casa, a ver si funciona. A ver, llega y tú dile a tu cónyuge, ¿verdad? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te admiro, te admiro, te admiro. A los dos minutos, ¿verdad? No creo que sea la forma apropiada. Porque así no nos dirigimos en la realidad tampoco con nuestras emociones. Dice la escritura, el que me agradece, ese me alaba, el que agradece. Y yo creo que es algo que me gustaría que tocáramos ese punto específicamente. Tener la capacidad de agradecer. El caso es que esta dinámica que yo llevo implementando unos 5 días y creo que puede ser muy útil para no dejarla nunca en la vida, es no levantarte de la cama sin agradecerle al menos a Dios 10 cosas. Fíjate qué fácil. Lo que tú quieras. El chiste, por decirlo de una forma, o el propósito, es ir redescubriendo la cantidad de cosas que Dios nos da. Porque acuérdense, también las neurociencias han comprobado esto, que nosotros ponemos la atención en un lugar, y si en ese lugar ponemos la atención, esa parte crece, neurológicamente la acrecentamos. Si estamos viendo lo que no tienes, lo que te causa pesar, lo que te entristece, ocupa la sala completa de tu cabeza. En cambio, si prestas atención a todo lo demás, podemos encontrar una manera diferente de vivir. Y así está la escritura está llena de estas cosas, ¿verdad? A donde voy es que 10 cosas todos los días, que Dios te lo manifieste, te lo inspire, te lo recuerde en las mañanas, ¿verdad? Pero la dinámica consiste en no repetirlas al día siguiente. Sí, porque si no ya... Ya nos conocemos, ¿verdad? Gracias por darme un nuevo día. Lo vas a hacer algo mecánico. Entonces, el chiste es, vuelvo a lo mismo, no repitas. Pero de repente, así somos, después de 5, 6, 7 días, empiezas a batallar para encontrar 10 cosas. Entonces, el día de ayer, yo pasé por esta dinámica y dije, no puede ser. O sea, no me voy a poder levantar. Porque ahora resulta que pues ya no puedo usar las 70, 80 cosas que estoy acostumbrado a ver, ¿verdad? Total, todo el día, así me trajo mi ángel de la guarda, todo el día. Y llevas 2, no más. A ver, dime otra. 3. Así, es medio calión, ¿verdad? Nos tratamos con ese cariño, esa confianza. Entonces, el día de hoy, vuelvo a abrir el ojo temprano en la mañana y ahí vienen las otras 10. Y se me cerró así la cabeza hasta que nuevamente el ángel de la guarda, como es propio, y no hay que avergonzarse ni pensar que es algo raro. Ese es el destino de los discípulos, es el destino de la iglesia, es el destino de todo individuo que es bautizado, inclusive se ruega en la liturgia constantemente porque seamos capaces de experimentar y ser sensibles a las inspiraciones del ángel de la guarda. Entonces, qué irónico que de repente tú llegues y digas, oye, yo sentí que mi ángel de la guarda me dijo eso. No, estás inventando, estás alucinando. Pues, ¿qué clase de contradicción tenemos entonces en nuestra enseñanza? ¿Verdad? Nada más lo aclaro como fusible, para que nadie les vaya a golpear en esa área. Entonces, mientras estaba yo tratando de hacer esta oración en la mañana, dijo, bueno, te lo voy a plantear de otra manera diferente. Todo lo que no seas capaz de reconocer con agradecimiento que tienes, ¿qué pasaría si hoy tuvieras una dinámica en la vida? Lo perderías hoy. Todo lo que no agradezcas que Dios te ha dado, si no lo enumeras, si no lo reconoces, si no lo señalas, lo pierdes ahora. A ver si te ibas a levantar con problemas de creatividad imaginativa. Todo. A ver, ¿qué no te gustaría perder? Ah, imagínate que no agradeces la vista y te levantaras ciego. Que no agradecieras un lugar donde dormir. Cayeras al suelo, ¿verdad? Y miles de cosas en la cabeza, la fortaleza. ¿Por qué esta dinámica? Porque somos una sociedad malagradecida. Somos una sociedad malagradecida. La principal actitud de los hijos de Dios ante el Mesías Redentor, ¿y por qué toco este tema? Porque lo vamos a ver en el Evangelio el día de hoy, es precisamente siempre de reclamo. Oye, fuimos a un concurso de poesía, de declamación de niños hoy en la tarde, y me gustó mucho que se paró un niño y dijo, yo vengo a reclamarles. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, no vengo a hacer una
declamación,
vengo a hacer una reclamación, ¿verdad?
Y me
por ejemplo, así es, y de repente las tienes, si piensas que las tienes, una persona que de repente un día se desmineraliza, al día siguiente puede amanecer con una bola de disfunciones, de muchas índoles, ¿verdad? Decaimiento, sin fuerza, serotonalidad, las conexiones no hacen clic, y basta con que tomes un poquito de agua con sal y cambia la dinámica, ¿verdad? Entonces, hasta eso, hasta las mínimas conexiones que tenemos que hacer. Bueno, se los dejo de tarea, no sé si sean capaces de recordarlo, dejado, no sé si se pueda, pero yo creo que va a funcionar si somos capaces de hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque estamos muy abiertos a las dietas nuevas, estamos muy abiertos a las rutinas nuevas, estamos muy abiertos a los cursos nuevos, estamos muy abiertos a aplicaciones nuevas. Pero alguien nos dice en el camino de la espiritualidad, hacer esto, hacer el otro, nos seguimos acomodando. Por eso nuestra vida espiritual siempre está arranadona, detenidona, acomodadona. Siempre estamos en el área esa.
En movimiento.
Así debemos estar, en movimiento, ¿verdad? Que la mamá se sienta orgullosa por esa participación. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el Evangelio. Fito, tú me vas a hacer el favor de proclamarlo. Vamos a ver el Evangelio de la decepción. Vamos a ver el Evangelio del reclamo. Vamos a ver el evangelio de la tristeza. Vamos a ver el evangelio de por qué hasta el final. Vamos a ver el evangelio de los valientes. Vamos a ver el evangelio de los que sentencian. O sea, vamos a ver el evangelio de la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro, con el que vamos a cerrar las 5 semanas que hemos estado en esta dinámica, ¿verdad?, propia de nuestra conversión, vamos a encontrar que si fuera el examen final de nuestra vida, seguramente lo reprobaríamos. Pero los que vivían en Betania, especialmente las hermanas Marta y María, lo aprobaron y lo exentaron. Vamos a escuchar.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro, por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermano y a Lázaro, y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también con nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio. Muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aunque todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el maestro, te llama. Al oír esto, María se levantó del acto, salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: No podía este que abrió los ojos del ciego a nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, todavía se mantuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días, muerto 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo que he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Todos fueron a misa, verdad? ¿Todos ya se confesaron? ¿Todos ya se confesaron? Cuando menos una vez al año, ¿se acuerdan? En Cuaresma. ¿Sí? Nosotros podemos ayudarles, si quieren, confiésense con nosotros y luego ya decidimos a qué. Adelante, por favor. Aquí cerquita, Andrés, pásale aquí, bien. Bueno, ¿qué vimos en la primera semana? En la primera semana de Cuaresma, vimos en el desierto las tentaciones, eso es imperdonable. Después, ¿qué vimos? En el monte Tabor, la transfiguración. Vamos cambiando de escenarios, pero todos los escenarios nos van a confrontar en un aspecto de nuestra vida concreta. En el desierto, el que no conoce sus tentaciones las va a repetir 1000 veces. Tenemos que saber que las tentaciones es el área de oportunidad del combate. Siempre lo vas a tener, a menos de que caigas en pecado, ¿verdad? Pero siempre va a haber la oportunidad. Y una vez me acuerdo un confesor que me daba ese consejo. Me decía: ¿por qué de aquí en adelante, cada vez que experimentes una tentación, no la aprovechas para glorificar el nombre de Dios? ¿Verdad? Resistiéndola, pues, ¿verdad? Segundo, nos vamos al monte Tabor, donde corremos el riesgo de querer permanecer solamente en los ámbitos espirituales de alto nivel. Hay mucha gente así en la iglesia, mucha gente, que no quiere hablar de miserias, que no quiere oír hablar de heridas, que no quiere confrontar, no quiere ver el hijo pródigo que lleva adentro, en harapos, traicionando al padre. Hay gente de élite espiritual que lo único que quiere es experimentarse y sentirse en la séptima morada, ¿sí? De Santa Teresa, caminar por los jardines de la conversión ya logrado. podríamos decir de una manera burda, esta guerra, este negocio no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Tenemos que una y otra vez pasar por este proceso que a veces se convierte en agonía. Y este escenario lo plantea, la cuaresma plantea eso al fiel, plantea eso al discípulo. Tiene que descubrirse que no es distinto porque es niño, porque es joven, no es distinto porque es adulto, no es distinto porque es un anciano. Está en un proceso de lucha constante de ir muriendo a todo aquello que no le permite ascender, que no le permite estar, que no le permite doblegarse a la voluntad de Dios y seguir prefiriendo su propia voluntad. Después del Tabor, ¿qué vivimos? ¿Verdad? Vivimos el escenario de la samaritana en el pozo, ¿verdad? Y ahí sí, ahí no hay para dónde hacerse. O sea, no importa que estés en primera línea y en primera butaca sentado con Jesús al broquel del pozo, no hay nadie. Tarde que temprano, esa experiencia cada uno de nosotros la tiene que tener con el Señor. Tarde que temprano nos vamos a sentar enfrente. Y no tenemos que esperar el último día de nuestra vida. Cada vez que el Señor puede y cada vez que tú y yo nos atrevemos a escuchar, el Señor nos confronta nuestro pecado. Esta semana escuché una frase impresionante. Me llegó mucho por una persona de la comunidad que me decía, es que en cada intención que tú tienes, muestras tu interior. Cada intención que tienes te delata qué piensas, qué sientes, hacia dónde estás inclinado. Tus intenciones juegan ese papel. La samaritana, tarde que temprano, tiene que entrar en la dinámica con Jesús de reconocerle sus pecados, sus insatisfacciones, sus frustraciones, sus enredos, sus tristezas, sus traumas. Ha sido un fracaso su vida. Ha sido un fracaso. Ha ido cambiando de hombre en hombre, de marido en marido, hasta el grado de aceptar ya cualquier clase de convenio, aunque no sea marido, ¿verdad? Con tal de seguir sin confrontar y sin enfrentar sus ideas. Una vez que tiene el encuentro con Jesús, ya no le importan sus heridas, ya no le importa su trayectoria, es una nueva criatura, ¿verdad? Se encontró con el Mesías. Siguiente semana, ¿qué fue lo que hicimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Ahijado, humíllalos, ¿verdad? El ciego de nacimiento, ¿no? O sea, como nosotros en nuestra vida también es un reflejo, ¿no? Hay cosas que desde que nacimos nunca las hemos visto. Hay una anécdota que se me vino ahorita a la cabeza de quien en nuestros años mozos nos compartió el Evangelio por primera vez, y era una persona muy, muy rica y vivía en el primer barrio de la Ciudad de México, ¿verdad? Rodeado de puros presidentes y demás. Y él inicia un proceso de conversión, se va a vivir en forma de comunidad con alguien, empiezan a pasar carestía, necesidad, la familia le corta el recurso, ¿verdad? Y empiezan a vivir esta vida comunitaria. Y un día se estaba bañando y le empezó a salir agua fría. Entonces le grita a su compañero de comunidad, se descompuso el agua caliente. Y el otro venía del área de la piojencia, nunca había tenido nada, ¿verdad? Y le dice, le toca la puerta y dice, ¿cuál se descompuso ni qué se descompuso? No pagamos el gas. Y él, no, ¿cómo? O sea, no entendía el hecho de que había que pagar para poder tener gas que calentara el agua. Como si el agua caliente fuera algo que das por hecho, pues, ¿verdad? Entonces, muchas de estas áreas de nuestra vida están candadeadas desde hace mucho tiempo. El que quizá nunca ha sufrido, no sé, no digo una carestía económica, una carestía física, una pérdida de un familiar querido, muy distinto cuando alguien ha pasado por su vida perdiendo seres amados y sabe lo que es la carencia de un padre, la carencia de una madre, la carencia de un hermano, la carencia de un plato en la mesa, la carencia de una escuela, la carencia de alguien que te proteja, que te cuide. Es distinto y tú crees que es normal, ¿verdad? Así funciona la vida. O sea, tú pobrecito, pues, o sea, no has sido capaz de obtenerlo porque estás relegado, ¿no? Entonces, este ciego de nacimiento, pues, ni pecó él ni pecó sus padres, pero había una profunda introspección en su vida que es capaz de reconocer. Todos en las 4 semanas han sido capaces de reconocer el encuentro con Jesús, con el encuentro del Salvador. Todos, ¿eh? Nadie se ha quedado fuera. allá arriba en el monte Tabor, vieron la gloria de Jesús, dice literalmente. Ni siquiera la ropa podía contener a Jesús. La ropa se puso blanca, con una luz incandescente, ¿verdad? La mujer en el broquel del pozo vio al Mesías. El ciego de nacimiento, ¿quién es él para que crea en él? Con el que estás hablando, creo, y lo adoró. Y ahora vamos a entrar en un contexto muy complicado, porque este contexto refleja la parte de nuestra vida en la que ninguno firmaría. Mira, andar de coscolino y terminar en el broquel del pozo, firmas. Andar de repente en el desierto sufriendo tentaciones, pues ahí más o menos la vida te lleva por ahí. ¿A quién no le gustaría subir al quinto piso y gozar de las experiencias de Dios? También firmas, ¿verdad? Ciegos de nacimiento, pues ¿qué culpa tiene el que nació así? El que ya nació mocho, el que nació trozado, el que nació golpeado, el que nació incapaz. Hasta que no tiene la oportunidad de sanar. Pero esta parte, en esta parte nadie firma, ¿verdad? Donde teniendo fe, conociendo al Señor Jesús, teniendo ese privilegio que muy poquitos tenían, ¿verdad? De descubrir que este hombre era un hombre fuerte y avalado en palabras y en hechos. Ser amigo de alguien cálido, íntimo, amoroso, tierno, perdonador, edificante y aparte poderoso. Imagínense, si alguna vez tú has estado rodeado de alguna gente santa, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de convivir casi todos los días con una persona en esas características. No requerías de nada más que de estar ahí. Estar compartiendo la vida con esa persona nos llenaba de alegría de miles de formas. Y de repente tu hermano se enferma. Y pues me imagino, ninguno pasaría por eso. La enfermedad es progresiva, la enfermedad se va dando, ¿verdad? La enfermedad se va agravando y mandan decirle a Jesús. Oye, y además se lo mandan decir de una manera preciosa. El amigo a quien tú quieres está enfermo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no te impongo, no te dicto órdenes, ¿verdad? Si ahorita Marta y María fueran del siglo XXI, ¿verdad? Y fueran de este pueblo, iban a decir, ¡hey! ¡Desocúpate ya! Y toma el primer vuelo, el primer avión, el primer raite y te quiero aquí en la mañana porque la cosa se está poniendo fea. Y ya te conozco y vas a andar muy ocupado y ubícate, ¿verdad? Las mujeres estas santas le mandan decir, ¡hey, tu amigo! O sea, no se te olvides, tu amigo al que tanto amas está enfermo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Te lo traduzco. Ey, te necesitamos. Te lo estamos diciendo de la manera más sencilla, más sutil, más amorosa. Te necesitamos. El Señor escucha este mensaje y dice la Escritura que se queda 2 días más. Y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Porque es un reflejo de la última estancia. Vamos a verlo así como si la obra estuviera dividida en 5 diferentes escenarios, ¿verdad? Y este es el último escenario en el que si nosotros nos exponemos a vivir algo así, seguramente reprobamos. Y yo creo que ya hemos reprobado, cuando menos hablando en lo personal. Entra Jesús en una dinámica diferente. Jesús no cambia su ritmo. Jesús sigue. Jesús no cuida puntos. Acuérdense lo que veíamos la semana pasada. Jesús no actúa por temores. No tiene aprensividades. Él es el Señor del tiempo y de la historia. No es el Cronos que maneja la cultura griega que devora a sus hijos, ¿verdad? Es el Kairos a los tiempos de Dios. El Señor dueño del tiempo, dueño de las circunstancias. 2 días más, lo percibe, lo siente. No voy a meterme en cosas que no sabemos, ¿verdad? El Señor sabe, es el Señor de la vida. Y si es el Señor que es el camino, la verdad y la vida, evidentemente sabe que Lázaro ha muerto. Los discípulos no les cae el 20. Aunque la escritura y el texto evangélico está bien relatado, los discípulos tienen una postura diferente. Mientras las hermanas de Lázaro le reclaman para que venga, le claman, mejor dicho, le claman para que venga, los discípulos están diciendo, ¿cómo se te ocurre pensar en volver a Judea? te acaban de a punto de matar. Y a pesar de que les dice, oye, Lázaro está dormido, y ellos entienden como que era el sueño natural. Miren, acuérdense que Jesús tenía una metodología, una forma de ser, ¿sí? Cada quien tiene una forma de ser, ¿sí se acuerdan? Hay unos que cantaban Hakuna Matata, es una forma de ser. Tú y yo tenemos una forma de ser. Hay que entenderte qué quisiste decir, cómo hablas tú las cosas, por qué te quedaste callado cuando nadie se queda callado, por qué te ríes poquito, por qué en ese sentido sí te causó gracia. Cada persona tiene como una especie de codificador lingüístico particular. Si levanta las cejas en ese momento, aguas, ya viste lo que hizo tu papá, ve cómo levantó las cejas. Sálvese quien pueda, ¿verdad? O la mamá de repente volteó la mirada de lado y lo fulminó así con los rayos láser. Jesús tiene una manera de ser, la recuerdo rápidamente, diferente con sus discípulos de con todo el pueblo, pero a todo el pueblo le hablaba en parábolas. ¿Qué significa eso?
De que hablaban historias relacionadas con la realidad.
Algunas veces sí, otras eran hipotéticas, pero ¿qué planteaba en el fondo? Es a menos que te calmes, la pienses, la medites y vaya pasando el tiempo en tu vida, a menos de eso no me vas a entender. Sin embargo, los discípulos le platicaban, oye, explica una parábola. ¡Zum! Se las explicaba clarita. Y el tema era, ¿por qué a nosotros sí nos dices y a ellos no? Porque a ustedes sí. Porque aquellos, aunque quieran ver, no van a ver. Y tú y yo conocemos personas así. No importa cuántas veces les digas, verás, tómate este remedio y te vas a impresionar lo que te va a servir. Y a la semana lo ves, ¿te lo tomaste? No. Oye, pero si andas re mal, sí, ya sé, hombre. Pero es que está tan buena la comida, es que está tan bueno aquel vicio, es que estoy tan adicto a aquella cosa. Verás, bueno, si no quieres hacer esto, haz esto otro. Pero te va a funcionar. Una semana más tarde, ¿cómo te fue? ¿Lo hiciste? No, hombre, ya sabes cómo soy. Cada quien tiene su manera de ser. Hay gente que no le importa, ¿verdad? Nosotros, escuchando el Evangelio, escuchando al Señor, queriendo ser discípulos, le das dando vuelta y vas entendiendo que Él tiene una manera de hacer las cosas. Y los discípulos, a pesar de que están habituados, pues tienen sus propias ondas, vamos a decir. Voy a poner un caso específico. Después de la multiplicación de los panes, se subieron a la barca, se fueron, ¿verdad? Y Jesús va muy preocupado con un tema. Les está hablando del tema de la influencia que los fariseos pueden causar en ellos. Y les dice de manera metafórica, cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos no tienen levadura, ¿verdad? Pero la levadura es aquello que se usa para inflamar la masa. Cuídense porque una palabrita de fulanito de tal, ¿sí? En nuestras vidas hay una cosa de estas, ¿verdad? Una palabrita de fulanito de tal te puede manipular, te puede enredar, te puede confundir. Una palabrita. Entonces Jesús va muy preocupado porque ve que los fariseos son muy atractivos. O sea, si a sus discípulos les hubieran ofrecido como un puesto político, hey, dejen al maestro y vénganse y les vamos a dar un título de fariseo. Muchos, bueno, cuando menos yo en mi vida he conocido a mucha gente que ha dejado al Señor Jesús por convertirse en fariseo, ¿verdad? Bien elegantes, con riquezas, con lugares, se pasean por el pueblo, amplían las filatelias de su manto, les gusta que les llamen maestro. Ay, los fariseos eran los top ten, pues, ¿verdad? Jesús va con ese tema preocupado.
Por no quiere perder a la gente.
No, no abuses, ¿eh? Tampoco. No abuses. Bueno, entonces van adentro de la barca, va dentro de la barca, y los discípulos van hablando de una sola cosa. Una sola cosa. Se nos olvidó el pan. No traemos pan. ¿Verdad? Entonces Jesús les dice, oigan, ustedes no han entendido nada. ¿Qué no vieron cuántos panes multiplicamos allá? ¿Y cuánta gente comió? La primera multiplicación, 5,000. La segunda, 4,000 hombres. ¿Cuánto sobró? O sea, estando conmigo, no hay carencias. Estando conmigo, no falta nada. Entonces ustedes, tan embotada tienen la cabeza. Fíjense las palabras del Evangelio. Entonces Jesús, a pesar de que dialoga, trata de tú a tú y les abre, de todas maneras los discípulos no cachan muy bien las cosas. Oye, Lázaro ha muerto. Y en lugar de decir, y me alegro por ustedes porque ahora sí, ¿verdad? Van a ser testigos, van a creer, van a ver algo diferente. Lo único que sentencia Tomás, uno de ellos, dice: vamos pues a Judea. Pero no dice: vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver, vamos a morir con él. Nos van a dar a todos y vamos. Entonces, no era la mejor actitud regresar, ¿verdad? Pero Jesús no le cuida el punto a nadie. Jesús mantiene su línea en la verdad. Él es el testigo fiel. Él habla de lo que le ha oído decir a su padre. O sea, no va a cambiar la tonalidad. No importa que te decepcione. Oye, qué dura esta doctrina. ¿Se acuerdan cuando planteó el pan de vida? Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá. Y el que no coma no tiene la vida eterna. Les daré mi cuerpo y mi sangre. Y sus discípulos dijeron: qué dura doctrina. ¿Quién puede tolerarla? Y a partir de ahí ya no querían andar con él. Se rajaron. Es que si algo vamos a ver en esta vida, y ojalá nosotros nunca ocupemos ese puesto, si algo vamos a ver en esta vida son los rajones con el Señor. Pero hay muchas puertas para rajarnos, y es una tentación espantosa de la que nunca hablamos, la tentación de que cuando el Señor Jesús no cumpla tus expectativas, tú te des la media vuelta y te bajes. ¿Vas a comer mi cuerpo, mi sangre? No, pues me gustan tus milagros, me gusta andar contigo, se siente bien bonito, la seguridad que das, el cariño que transmites. Pero tienes que pasar por esto que pasó yo. No dijimos tanto, ¿verdad? Y ya, cada quien agarra su caminito, como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Oye, desde chiquito los he cumplido. Ah, bueno, te falta una cosa. Reparte tus cosas y vente conmigo. Ya, se acabó el diálogo, no hay nada que decir. Entonces, todas estas experiencias acumulativas en torno a la persona de Jesús te va a dar una línea muy concreta de cómo opera Jesús. Jesús tiene una personalidad. La persona de Jesús es única. Es aquel que tiene la gracia que no tiene nadie más. Va caminando Jesús y va rumbo a Judea. Y ahí va a empezar ahora sí la historia del examen final. La historia de nuestro quinta semana, donde ya no es juego, ya no es cuestión emocional, ya no es cuestión de tentaciones, ya no es cuestión de carencias, ya no es cuestión de sufrimientos, ya no es cuestión de heridas, es cuestión de vida o muerte. Ya es el último capítulo, después de eso ya no hay otro. Llega cuando tiene 4 días de muerto. Quiere decir que ¿cuántos días hizo de camino?
Dos
días de camino. Entonces llega y cuando se enteran que están ahí, empieza el verdadero acto final de la conversión. El verdadero acto final. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, le avisaron, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué otra cosa le podría haber dicho? ¿Por qué no hay otra frase? Es más, si no estuviera escrita en el Evangelio, sabríamos lo que le dijo. Sabríamos, podríamos inferirlo en forma natural. Es la naturaleza humana gritar: ¿por qué no hiciste lo que te pedimos? ¿Por qué no oíste? O sea, ¿no te importó que nos hundamos? ¿Se acuerdan aquella vez en la barca cuando lo despertaron y Jesús estaba dormido en la popa y lo despiertan entrando agua, los discípulos todos asustados, ya no hallaban cómo sacar el agua de la barca? Oye, levántalo. Jesús venía dormido. ¿Jesús se duerme? Pues, se duerme. ¿Cómo no? Su naturaleza humana estaba dormido. ¿Dios tiene derecho a tomarse su tiempo? ¿Dios sabe cuándo operar? Y esta es la parte de la fe que es lo más tétrico que hay en nuestra vida. ¿Por qué mi hermana no se alivia? ¿Por qué mi hermana se terminó muriendo? Es la parte más compleja de todas. Zacarías entra al templo. Estoy relacionando muchos textos bíblicos, ¿verdad? El primer capítulo de Lucas. A ofrecer el incienso de la tarde, el lugar de los santos. Le cae la suerte a él. Al lado derecho del altar se aparece el ángel del Señor y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Él entró a hacer oración y todo el pueblo está fuera en oración. ¿Cuál es la oración? El perdón de los pecados, envíanos al Mesías. Esa es la oración. Tu oración ha sido escuchada, punto. Y después del punto, ¿Te acuerdas? ¿Nos dijimos eso? Cuando después de ese punto viene una premisa concreta, ¿sí? Vas a tener un hijo. Esa oración, que a veces se nos olvidan las oraciones que hacemos, ¿te acuerdas lo que platicábamos? Esa oración tenía 10, 20, 30 años que ya no se hacía. Un anciano no está pidiendo tener un hijo, y menos casado con una viejita, ¿verdad? Entonces, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál? ¿Qué oración? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? O sea, tu esposa te va a dar tras, tras, tras. Y lo único que se le ocurre decir, porque no pasó la prueba, ¿sí? Porque era el último examen, el examen de la fe, es: ¿y cómo te voy a creer? O sea, si lo dijéramos en el mexicano que conocemos, dijéramos: te creo. Esa es la respuesta. No te creo. ¿Cómo se te ocurre que te voy a creer? O sea, ¿y por qué no te voy a creer? No. ¿Por qué no te voy a creer? No, hombre. Así son las mujeres, ¿eh? ¿Por qué?
Porque fallaste la prueba.
No,
necesita pruebas.
No, toda la vida he vivido ahí.
Fallaste el examen de la fe.
Porque no lo
ve
posible.
Pues. No, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no te voy a creer? Porque nunca me pelaste. Porque te lo pedí mil veces y no me lo diste. Y ahora que dices que sí, pues ahora ya no quiero. Hay gente así, ¿verdad? O sea, pasé toda la vida esperando que me invitaras a salir. Ahora que me invitas a salir, pues ahora no. No importa que tengas ganas y que tengas hambre, pero ahora no. Uy, mi amor, por toda la vida quisiste este anillo, pero ya no. Así es la raza, ¿eh? Así es la raza. No son todo el mundo así, pero así es la raza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos por ahí va? Bueno. Si hubieras estado aquí. Dame la lista. Si hubieras estado aquí. Si me hubieras hecho caso. Si me hubieras atendido cuando te lo pedí. O sea, ¿ya para qué? Pues pero por eso probó el examen, pero sé que aún el Señor te concederá cuanto le pidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te está pidiendo que se lo resucite? No, le está diciendo: hey, que el día de mañana se pueda mi hermano participar en la resurrección. Yo sé que va a resucitar. Yo soy la resurrección. Eso es un planteamiento nuevo. La resurrección no es el estado futuro. La resurrección es una persona. Yo siempre he dicho de una manera muy sutil que cuando te mueras y abras los ojos en la vida eterna, no vas a ver vida. La vida no se ve. Vas a ver a Jesús. Él es la vida eterna. Él es la resurrección. Él. Tú vas a abrir los ojos después de la muerte. El Señor. Y ahí el juicio. Ahí. Hey, ¿cómo ves? Esto. ¿Aguantas? ¿Te quieres venir conmigo? Sí, Señor. Necesito de tu misericordia, pero sí quiero estar contigo. Pasa, vente. Ahí les encargo, me lo chainean bien, me lo alistan, lo brisean, lo sandblasting, le dan un tune-up completito. Y el tiempo que lleve, ¿cuánto tiempo te lleva? 3 años, Fito, 5, ahijado, 250, Toño, 2 meses. Ahí vamos a ir sacándonos cuentos, ¿verdad? No nos vamos a basar en el catálogo de Santa Brígida, porque Santa Brígida le da algunos siglos a cada pecado de esos que vemos con tanta naturalidad aquí afuera, en el purgatorio. Sigo. Entonces, yo soy la resurrección. Y ahí está el planteamiento, ¿verdad? Aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, aunque haya muerto, no verá. Aquí viene la pregunta. Esta pregunta es la clave. Esta es la pregunta en la que tú y yo, en la vida, nos ha hecho reprobar muchas veces. ¿Crees? ¿Crees que aunque no haya llegado a tiempo, crees que aunque no haya apelado tus requerimientos, crees aunque no te haya complacido como tú querías, crees aunque piensas que no te escuché, crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Sí, Kyrie. ¿Verdad? Y fíjate cómo le dice: creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Voy a poner entre paréntesis lo que sigue: que no me escuchó, que no me atendió, que dejó que su amigo, mi hermano, se muriera. Creo que tú eres el Mesías. O sea, no cambia mi fe. No cambia mi fe. En la Biblia no nos vamos a encontrar esta clase de testimonios con mucha facilidad. Si un hombre justo como Zacarías, ¿verdad? Como Isabel, no sabía ni qué hacer ante algo maravilloso como tener un hijo. Ahora imagínate ante algo tétrico como perder a un hermano, ¿verdad? Sí creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. O sea, así como eres, así como actúas, así como funcionó, así como me pasó, te creo. Te creo. Aunque no me gusta lo que siento, aunque no se cumplió lo que yo quería, aunque las cosas no sé por qué, aunque estoy profundamente triste, profundamente puedo estar decepcionado. Puedo estar decepcionado del ser de Dios. Puedo experimentarme decepcionado de que no obraste como yo hubiera querido. Y al oír esto, perdón, después de estas palabras, Marta se fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús. Aquí hay algo muy curioso. ¿Quiénes son los centros de atención? ¿Quién juega el papel principal en un velorio?
El difunto.
No.
Dios.
No.
Los familiares.
O sea, no hay momento más importante que el familiar más cercano en el difunto. Ese es el centro. Todo el mundo va por esa persona. O sea, y aquí llega Jesús y los que están en el centro de la atención salen al encuentro con Jesús. Yo creo que aquí hay un mérito extraordinario que a veces no lo mencionamos, pero este es el corazón de una mujer. Esto es lo que no se ve comúnmente en el corazón de un hombre y sí se puede ver y se ha visto en la historia de la iglesia, en el corazón de las santas mujeres. María se levanta en el acto, sale donde estaba Jesús porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos, que ahorita le decía, me he dejado, son los que vienen de Jerusalén, ¿sí? Al verla, que estaban con María, al ver en el lugar donde estaba, perdón, a la casa, perdón. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola vieron que ella se levantaba y salía deprisa y pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. ¿Cuántos días lleva muerto?
Cuatro.
¿Cuántos días llevan llorando?
Cuatro.
Cuando llegó María, y no hemos revisado el programa de llanto previo. Se enferma, se pone grave, se sigue poniendo grave, se empieza a morir y Jesús no llegó. Cuando llega María donde estaba al verlo, se echó a sus pies. Qué terrible si pusiéramos en la idea de la persona moderna. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando alguien no cumple las expectativas, el rechazo es absoluto? Bofetada, golpe, desprecio, empujón, insultos. No hay eso. O sea, hay una terrible, terrible tristeza, fuertísima tristeza. Y hay una tremenda incomprensión. O sea, podemos decir que las hermanas no comprenden por qué Jesús no vino. No les cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible si era tu amigo? ¿Cómo es posible si lo amabas? ¿Cómo es posible si tenías el poder? Si tú hubieras estado aquí, ¿cómo es posible que hayas hecho así las cosas? No lo comprendo, pero creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. No sé por qué, pero estoy tirado a tus pies, llorando, ¿verdad? Y le dijo: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No hubo ni un solo diálogo. Para los que a veces estudiamos esas formas de manejar la mente, podemos decir con claridad, y lo sabemos porque María era la que no se afanaba en las cosas de la casa, era la que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta le reclamaba a la hermana y a Jesús, oye, dile que me ayude. ¿Se acuerdan esos diálogos? ¿Sí? Aquí ya no hay otra palabra. María está a los pies y no puede hacer otra cosa más que llorar. Y ya no hay otro diálogo. Y Jesús, al verla llorar, Marta también lloró, pero al ver llorar a María, María tiene una diferencia de personalidad con Marta, ¿verdad? María es una persona que ha confiado diferente, se ha dejado diferente, ha estado con Jesús. De hecho, María va a llegar a realizar uno de los actos más notorios que va a quedar plasmado en el Evangelio. Cuando se, después de esto, porque aunque a veces algunos evangelios lo relatan previo, después de esto, va a haber, dentro de unos días, va a haber una cena en la casa del Simón el leproso, que es un hombre muy rico de Betania. Vinieron mucha gente de fuera a la cena, y ahí María va a romper un frasco de alabastro muy fino que podría haberse vendido en 300 denarios, ¿verdad? Y va a ungir al Señor. Y ahí es donde Judas va a decir, ¿a qué se debe este derroche? Podríamos haber hecho una barbaridad de cosas. Haz de cuenta que le pueden haber dado de comer a 5,000 personas con ese dinero.
Y le acaba de dar Jesús a 5,000 personas.
Y ahí está, derramando sobre Jesús. O sea, ¿qué es ese acto? Es el acto más excelso de alabanza al Señor. Porque ¿quién alaba al Señor? ¿El que qué? El que agradece. ¿Qué está haciendo María? Diciéndole, mi vida es tuya. O sea, lo que hiciste con mi hermano, que todavía no le hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que hiciste con mi hermano. 5 minutos, ok. Entonces, Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo. Y aquí hay algo muy interesante. Si esta predicación la estuviera dando San Ignacio de Loyola, no se exigiría a todos entrar en profunda meditación en este punto, porque Jesús vive conmovido. ¿Qué crees tú que implica actuar con misericordia? Actuar con misericordia, ¿verdad? El vocablo original en misericordia en hebreo es rajamín, es actuar con las entrañas. Haz de cuenta cómo actúa una mamá, a una mamá que oye llorar a su hijo, no se puede quedar dormida. Bueno, en esta época puede pasar de todo, pero normalmente una mamá que oye llorar a su hijo se levanta, no puede estar quieta, se le mueven las entrañas. Una mamá que sabe que su hijo no estudió y mañana tiene examen, casi le hace la tarea. Una mamá jamás se le olvida a su hijo, no importa que su hijo no esté, no importa que su hijo haya muerto, no importa que su hijo, jamás se le olvida a su hijo. Trae células de ADN en su cuerpo, en su corazón y en su cerebro de su hijo. Se conmovió hasta lo más hondo. ¿Qué significa que Jesús se conmueva a este nivel? A diferencia de cómo vemos a Jesús siempre obrando en misericordia con los demás, y se puso a llorar. Y es la única vez que Jesús llora en público, ¿eh? Es la única vez, porque aunque la escritura señala que con muchas lágrimas oró al Padre por Jerusalén, eso era entre sus discípulos. Cuando lo vieron llorar en la noche de Getsemaní, era con sus discípulos. Cuando lloró por Jerusalén, era ante sus discípulos. Aquí es un llanto, y tú sabes bien que un velorio, si algo hay público, es un velorio, ¿verdad? Llorando profundamente, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven y lo verás. Y fueron caminando donde estaba la tumba, ¿verdad? Y los judíos también con el mismo tema. O sea, este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, oye, pues si le acaba de pasar, ¿no podría haber hecho algo por este que era su amigo? O sea, la conclusión es, de plano se le fue el rollo. De plano no pudo. De plano lo rebasó. De veras, ¿cuánto le amaba? Maravillosa frase, ¿eh? De veras, ¿cuánto le amaba? aunque no lo haya salvado, aunque no lo haya sanado. ¿Sí? De ver, nadie duda del amor de Jesús. No lo sanó, no llegó a tiempo, no le hizo caso a las hermanas. Pero ¿cuánto le amaba? Nosotros pensamos, evaluamos las cosas por los resultados. Y cuando no pasan las cosas que nosotros quisiéramos que pasaran, inmediatamente lo primero que desacreditamos es el amor, la fidelidad, la solidaridad de la otra persona. Jesús, profundamente conmovido todavía, o sea, ¿por qué el evangelista relata estas cosas de esta manera? ¿Por qué las relata de esa manera? O sea, ¿cómo captó la comunidad que Jesús estaba profundamente impactado? Le dijo entonces, quiten la losa. Marta, más consciente, más operativa, hermana mayor, dirige las finanzas de la familia, en muchas cosas. O sea, ya sé, Señor, que estás profundamente conmovido, ya sé que ahora sí, ¿verdad? Digo, voy a hablar, voy a ponerle otra vez una poquita de caracterización, ¿verdad? Si fuéramos así de malintencionados como somos nosotros a veces, ahora sí te está doliendo, ¿verdad? No llegaste a tiempo, pero ahora sí estás aquí. O sea, ya no sigas. Tiene 4 días muerto. 4 días muerto. Tú sabes lo que huele. Alguien. Tú, afuera de tu casa se muere una gecko a 10 metros, 20 metros. Y sales y te das cuenta que se murió un animalito. Imagínate. En cuanto abran la losa, va a salir aquello. Jesús le replicó. Le replicó, es no le sugirió, no le dialogó, la confrontó, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es el último diálogo con Marta? ¿Crees esto? Fue el último. O sea, si sí crees, si sí sabes con quién estás tratando, no me digas qué se puede y qué no se puede, aunque tú creas que ya no se puede. ¿Tú crees que ya no se puede? Los discípulos han visto resucitar a Jesús muertos a esta altura. Han visto 2 veces, ¿verdad? En privado a una hija del jefe de la sinagoga llamada Jairo, pero nomás fueron dos. Pedro, Santiago y Juan, 3 fueron. Y también a la hija de la viuda de Naín, donde ahí sí lo vieron públicamente todos los discípulos. Pero como que la mente humana dice, bueno, se acaba de morir, todavía está calientito la niña, ¿verdad? Bueno, todavía, no, aquí no. 4 días muerto, ahí con descomposición completa. Y está Jesús diciendo, muévanla los, pero muévanla. Y se necesita ese acto de la contribución humana. O sea, abrir la losa es un acto de locura humana. Es un acto de confianza. Es completamente irracional. Completamente. Cualquier autoridad hubiera intervenido. Llegó sanidad, salubridad, llegó... No. Aquí es otra cosa. ¿Quién manda? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que resucita? ¿Quién es el que es la resurrección? Ábrelo. ¿Qué vamos a ver? No sé, no hay antecedentes. En ninguna parte de la historia humana hay un antecedente como este. Ábrelo. Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto. Padre, te doy gracias. Porque ¿cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Te doy gracias porque me has escuchado. Acuérdate, mañana cuando te levantes en la mañana, primera hora, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, espero que nadie brinque más allá de las 8, 9, 10, 11. ¿Verdad? Lo primero que vas a hacer, el Padre escucha, gracias porque aquí está todavía. Gracias porque hay donde. Gracias porque estoy aquí. Hay gente que ya no está aquí. Ya no sabe si despertó, si no despertó, ya no sabe en qué estatus está. O sea, perder la mente es como perder la casa, de quedar desorientado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Pausa, lo que va a hacer Jesús va a ser su sentencia de muerte. Pero Jesús no le cuida el punto a nadie. No se deja guiar por la agenda de nadie. Él es el camino, la verdad y la vida. Va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué va a hacer? Dar testimonio. ¿De qué?
Que Jesús es el Hijo de Dios.
de que Él tiene poder sobre la muerte. Es el acto. Posteriormente solo va a haber un caso más fuerte que este. ¿Cuál? Su propia resurrección. Que quede claro, pase lo que pase, no importa. No importa, Él tiene poder por encima de eso. Se para enfrente para que crean que tú me has enviado. O sea, es la última carta final para que crean. ¿Todo se hace para qué?
Para que crean.
¿Qué? ¿Y por qué no creemos? Porque el hecho de no creer impide toda forma de bendición, toda forma de beneficio, toda forma de conversión. No creer significa hasta aquí llegamos. Si alguien no cree, se acabó un proyecto. Si alguien no cree, no se contrata. Si alguien no cree, no sigue adelante. Si alguien no cree, se sienta. Ya no avanza. No creer es una tragedia. O sea, nuestra sociedad está como está porque no cree. La desgracia de nuestra sociedad es porque no cree. Si creyera, viviríamos de manera diferente. Se paró con voz potente y le dijo: Lázaro, sal de ahí. Tradujeron ahora: sal fuera. Y salió el muerto atado con vendas, las manos, los pies y la cara envuelta en un sudario. Literalmente no puede caminar. Algunos autores bien osados y muy bien capacitados dicen que Lázaro tuvo que haber salido por una fuerza sobrenatural. Lázaro, pues, no hay manera. Está completamente amarrado. Jesús lo primero que hace es: ya desátenlo, ya está vivo. Ya desátenlo. Para que pueda andar. Y nosotros, en nuestra quinta semana, tenemos que descubrir que nuestra falta de credibilidad nos pone como un muerto, guardado en un sepulcro. A veces preferimos permanecer en nuestras propias áreas corrompidas, putrefactas, dañadas. Pero si algo maravilloso pasa en este pasaje, es que Jesús no hace nada por modificar la idea del sepulcro. Hace lo que sea necesario para salir del sepulcro. Tienes que salir del sepulcro, de la incredulidad, del egoísmo, del resentimiento. Esos son sepulcros de nuestra vida. Las adicciones, los vicios, los enredos, las perversiones, todas esas cosas son un sepulcro. Mantienen muriendo al ser humano. Lo tienen esclavizado, dañado, amarrado, obstruido. Y nosotros tenemos que descubrir que hay lugares donde estamos sepultados. Nadie escucha tu opinión porque cada vez que hablas tienes tantas contradicciones. Porque dices mentiras. ¿Qué? Los que fueron a misa el día de hoy, en el libro del profeta Daniel, cuando incriminan a una mujer muy bella, Susana, y pretenden los dos viejos jueces abusar de ella, no se deja, se revela el asunto. Y Dios hace surgir un profeta, un jovencito. Y ese jovencito les da una sentencia cuando los encara a los viejos. Tu mentira te llevará a la muerte. Es impresionante. Porque eso le pasó al demonio. El padre de la mentira terminó derribado, caído. O sea, las mentiras son un sepulcro en nuestra sociedad. No hacemos lo que tenemos que hacer porque guardamos el punto. Porque preferimos llevarla bien en vez de vivir en la verdad. Y vivir en la verdad tiene su precio. Pregúntaselo al que entregó su vida en la cruz. Le pedimos al Señor que nos conceda la bendición y la gracia de vivir bien la Semana Santa y de que nuestro proceso de conversión a través de su palabra se sostenga. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Roguemos a la Virgen María para que a través de ella nosotros vivamos esta purificación. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Mañana hay rosario a las 5 de la tarde en el Parque de los Pioneros. Están todos invitados. Es un acto comunitario, es parte de la megamisión. Cualquiera que pueda asistir es bien recibido. Si no puedes, reza el rosario en tu casa todos los días, especialmente en estos tiempos. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.